Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Todos hemos oído historias de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
Solo capturo criminales de guerra imperiales. Me desharé de todos los malos en tu baraja.
No lo hacemos por venganza, es para prevenir otra guerra.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Esta vez nos vamos nuevamente a una galaxia muy, muy lejana, 7 años después, para disfrutar de la película de Mandalorian y Grogu. Bobcito, bienvenido a la banda del cómic.
¡Hey! ¡Abróchate!
Carlitos, y a toda la gente que está, sobre todo en el borde exterior, a toda la gente dispersa en la galaxia, que siempre está ahí conectada con la banda, dispersa, pero siempre presente. Carlitos, este tema, pues como siempre, muy emocionante, siempre que abordamos un tema de Star Wars, pues sabe la gente que ha venido escuchándonos durante varias temporadas, pues que es... pues una de las franquicias que más amamos, que compartimos ese amor, porque sabemos que Carlitos tiene amores aparte que yo no he podido conectar y viceversa, pero esta es una de las franquicias que nos une y nos ata fuertemente, Carlitos. La fuerza es intensa y hoy hablaremos de la película de Mandalorian, que ha sido muy polémica, y qué chévere, porque hoy vamos a hablar de toda esa polémica y del por qué ha generado polémica y de nuestra postura frente a la polémica. ¿O qué? ¿O usted está muy polémico?
Eso le iba a decir, que siento una perturbación en la fuerza. La verdad no la entiendo muy bien, pero vamos a conversar sobre eso. Tengo dudas sobre en qué lado del camino está Bobcito, pero seguro que ya está por revelarlo. Sí quería decir una cosa, Bobcito, antes de que entremos lleno, y es que me gustó mucho una respuesta que Jon Favreau le dio a Novela Gráfica, que es creador de contenido aquí en Colombia, que lo entrevistó y le dijo: esta película está hecha para que un fan de Star Wars lleve a cine a alguien que nunca ha visto algo de Star Wars. Y me pareció una definición muy bonita, y siento que la película es eso. Yo, en la banda, hicimos un video de 3 cosas que necesitas saber antes de ver la película de Mandalorian. Pues es mentira. La película realmente se sostiene por sí solita, no toca nada de la trama de la serie, y yo creo que por eso lo que dijo Favreau es cierto. Si quieres entrar y meter a alguien en el universo de Star Wars, esta puede ser la película.
Puede ser, sí. Y creo, Carlitos, además, que parte de que veamos los resultados actuales como que el fandom le está dando una calificación muy alta, diferente y muy distante a la puntuación que le da la crítica, y eso creo que tiene que ver con eso, que la gente, mucha gente ha ido, Carlitos, que no conoce la franquicia. De verdad, estoy impresionado. No sé si es que en todos estos años, 7, 8 fue que no teníamos una película de Star Wars en cine, y no sé si es que en estos 8 años la gente, no sé, o sea, pero he escuchado muchísimas personas que no han ido nunca a una película, que no conocen mucho de la franquicia, que la vieron y la disfrutaron y están felices y dichosos. Lo que pasa es que, ya le voy a dar la palabra, ahí es donde siento que la fluctuación en la fuerza está en el fandom, y en el fandom que, pues obviamente, es acérrimo de la franquicia, porque tenemos unos niveles de expectativa frente a las películas. Obviamente nosotros estamos acostumbrados a ver unas trilogías que avanzan desde la misma primera, que salió en el 77, y creo que obviamente en esa trilogía y en la siguiente que hubo, que por polémica que haya sido, pues de todos modos hubo un avance en esas películas, pero pues esta es una película sueltica que obviamente el que está acostumbrado a esa evolución y a que lo lleve a algo, pues claro, marica, es que además, Carlitos, hay que entender una cosa, que el fandom de Star Wars estamos acostumbrados, y me incluyo, a que esto es un universo tan grande que todo está conectado. Todo está conectado. Mire, esta película la hacen y la conectan con Clone Wars, con todo ese proceso de Clone Wars, desde las bestias, desde un montón de cosas que hablaremos más adelante, pero ve que todo está conectado. O sea, nosotros como que el fandom de Star Wars y el cameo y el no sé qué y la nave que salió en no sé cuál y el monstruo que salió en no sé dónde y entonces el sable y entonces un montón de... Y nos encanta eso, nos encanta. Entonces, claro, como hay una serie que es Ahsoka, que viene con Trump y con todo un conflicto, estábamos esperando que esta película pues marcara ese antes y ese después, pero es imposible. ¿Sabe por qué? Porque necesitábamos que esta película se sostuviera sola. Entonces, si Favreau, Filoni y todo su combo quisiera que eso se interconectara, no hubiese tenido este resultado, porque entonces el que va de la nada no va a entender un jopo. Y va a decir, pero ¿cómo así? Entonces, ¿Tron quién es? ¿Y cómo así que se van a enfrentar en una serie? O sea, que no es una película, sino que me toca ir a ver una serie. Entonces, sí, o sea, toman una decisión, y la decisión fue esa, y ese es el resultado por eso mismo. Pero siento que la fluctuación en la fuerza está, es más, por ese vicio que tenemos, y porque usted sabe que el fan de Star Wars es toxiquín.
Eso le iba a decir, que me parece que la película no tiene la culpa de que un grupo o que ciertas personas vayan con una expectativa y que la película no la cumpla, porque es que la película nunca prometió eso. Es distinto, que eso sí nos ha pasado muchas veces, cuando tenemos otras películas, en el tráiler nos prometen una cosa y luego la película no es eso, pero esta película nunca prometió nada de lo que la gente estaba esperando. Y ahí siento que, por lo tanto, la película no se puede hacer responsable de eso, y es más culpa del fan que estaba esperando que aparecieran un montón de cosas que no aparecen. Pero sacando de lado eso, siento que la película se sostiene. Es la primera película, Bobcito, si no me equivoco, que no tiene nada que ver con el universo y la historia de Skywalker, porque Rogue One de alguna manera conecta con Una Nueva Esperanza, así que tiene que ver como con la historia central de los Skywalker. Igual la de Han Solo tiene un personaje que es muy conectado con Skywalker. Esta no. Esta es, y de hecho, Filoni, que es el papá mayor, que es el todopoderoso, le puso la condición a Favreau y le dijo: lo único que no puedes hacer es cosas con sables. Fue la prohibición a la hora de hacer la película. Por eso lo terminan dejando jugar con los Java y con un montón de elementos, pero no entra en ese universo Jedi, pese a que obviamente pues Grogu es un personaje sensible a la fuerza. Siento que no, yo se lo dije y lo hablamos ese día cuando salimos de ver la película. Yo salí muy feliz. Es una película muy infantil, tal vez la más infantil de Star Wars, pero eso no la hace una película mala, al contrario, siento que es una aproximación interesante y divertida a la franquicia.
Sí, tiene usted toda la razón en lo que dice, y es tal vez, pienso yo, Carlitos, que como tratando uno de entender, ¿no? Y de ver cómo las intríngulis de todo esto. Obviamente también hay que contextualizarse que tal vez la película, si hubiese llegado en otro momento, que en, digamos, cuando Star Wars en algún momento se habló de hacer este tipo de historias como que así, como independientes, que llegaran y que estuvieran inmersas en medio de otras películas que se estuvieron haciendo. No sé si esta película hubiese llegado tal vez en otro momento como algo así. Tal vez, obviamente, pesa mucho que tanto tiempo Star Wars por fuera del cine, y estoy diciendo esto pesa para el fandom, ¿no? Porque es que es una franquicia que debemos entender, y hay que decirlo, acabamos de venir hypeados, estamos grabando este capítulo hypeados, acabamos de venir de un evento de Star Wars en Colombia, aquí en Bogotá, para los que nos escuchan por fuera, y uno ve que eso es una franquicia muy poderosa, muy, muy poderosa en la gente, en el fandom. Y eso pesa. Es como las, Carlitos, es como en el fútbol, esos equipos con esas hinchadas grandes. de cierto modo eso pesa también, o sea, tiene sus ventajas, pero también le pesa. Y en este caso, pues es una franquicia que tiene un fandom muy grande y que tal vez tenía una expectativa muy alta por una película que quería que se conectara y que empezara y que y cómo no, entonces, pues tal vez es por eso. Ahora, la crítica, que es la que le ha dado tan duro, pues hay muchas cuestiones ahí frente que uno debe cuestionarse frente a la crítica, ¿no? O sea, creo que uno debe ir y vivir esa propia experiencia y no dejarse guiar por el lado oscuro de la fuerza que a veces también está en la crítica. Yo no sé si nosotros nos metemos en esa crítica o no. ¿Usted cree que nosotros estamos ahí como inmiscuidos en ese grupo de crítica o qué?
¿En qué sentido?
Hay un grupo de crítica que critica la película y es la que estamos hablando de que es la que está generando pues esa crítica tan negativa frente a la película. Entonces, ¿por qué la crítica no ve tal vez estos puntos favorables de la franquicia o esto que estamos analizando, que no solamente lo estamos analizando nosotros, no estamos así diciendo que somos palabra de Dios? Aquí varios generadores y podcasts y bueno, y canales lo han hablado a su manera, pero es que es así, es que de cierto modo es así.
Pero mire que yo me puse a ver algunas de las críticas y muchas de las críticas punteaban mal la película porque no avanzaba en la trama de los personajes. Pero ahí es donde digo, hagamos un poquito de contexto, solamente mencionemos un par de cosas como para que las personas que están llegando nuevas a Star Wars entiendan dónde está la polémica. En la serie de Mandalorian, igual vayan a verla, pero ¿qué pasa? Aparece, por ejemplo, algo como el sable oscuro, se profundiza en la historia de los mandalorianos, como Din Djarin, que es el protagonista, junto a Grogu. Aparecen,
ahí sí tienen que ver con los Skywalker.
Eso iba a decir. Aparece en algún momento, pues, Luke. Ese spoiler, tirémoslo, no importa. Aparece Luke Skywalker, aparece Ahsoka. Tenemos un villano que estaba trabajando en temas de clonación. Hay muchos elementos muy ricos que hacen que la serie sea muy buena, que aquí no se tocaron. Entonces siento que la gente, al verla como esta película como hija de esa serie, le tira en contra por eso, pero no se analiza la película por sí sola. Y la película por sí sola siento que casi no tiene problemas, porque cumple su objetivo. Lo que digo, es una película muy Minions en algunas cosas, muy el chiste Minions en mucho tiempo de la película, muy Indiana Jones y muy Star Wars, porque yo se lo dije a Obsito, parecía que Favreau cogió hoja y papel y puso, ok, ¿qué cosas necesita una película de Star Wars? Y empezó a chulear. Y usted se las encuentra, se las va encontrando, poquito a poquito. Escena, gran escena de con las naves, que yo le dije, me encantó la escena con los X-Wing, la película arranca con los AT-AT. O sea, la película tiene unos momentazos que uno dice, esto es Star Wars.
Lo que pasa, Carlitos, es que también hay que analizar una cosa, y es que dos cosas. Una que quiero decir ya, y es que recordemos que George Lucas siempre dijo que Star Wars estaba diseñado para niños de 12 años. Eso a mí nunca se me va a olvidar en la cabeza. Nunca. O sea, no se nos puede olvidar la esencia de cómo nace la franquicia. Sí, que esto pues creció el enano y se volvió lo que es, pero su esencia inicial es esa. Y otra cosa, y es que hablando de George Lucas y hablando de Jon Favreau, es la evolución de la franquicia. O sea, también hay que entender que es una franquicia que ha evolucionado, Carlitos, que ha crecido, que lleva más de 20 años evolucionando y sacando productos animados, series. O sea, hay un montón de cosas, Carlitos, que han hecho que se construya la franquicia y que cambie. Entonces, usted mismo lo ha dicho, casi todo estaba atado a los Skywalker, pero si nosotros hemos visto obviamente las series animadas, Rebels y todo esto, que todos tienen que ver con Jedi y demás, pero son historias que se han ido ampliando en la franquicia. Ya no nos quedamos en esa trilogía básica que vimos en los 80s y luego apareció la segunda trilogía y demás, pero digamos que ya eso se amplió. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? A un resultado de un Jon Favreau que creó Clone Wars, que creó Rebels y que nos está trayendo todo eso, porque es que la película está construida a través de puros cameos, los monstruos, las naves, un montón de cosas que son Clone Wars.
O sea, pero Bobcito, entonces, pero esos cameos son para el fan mega fan de la saga. Para la otra gente no son cameos.
Claro.
O sea, por ejemplo, el personaje de Zeb, que para mí está bien interpretado, que está chévere. Yo pensé que iba a ser más un cameo, pero a la final es un personaje que tiene participación en varios momentos de la película. La gente no tiene que ver Rebels. Es un personaje que existe en Star Wars y con el que Mando juega y se bromea y ya está.
Total. No. O sea, lo que estoy diciendo es que esto que estoy mencionando es más un mensaje como para el fandom de Star Wars. Y es también entendamos que la franquicia ha ido evolucionando. Y lo que escuché tal vez en algún momento es como, sí, la historia de Mando. Y aquí que siempre, además en el podcast, independientemente de que sea un tema de Star Wars o no, siempre mencionamos la gente que está dispersa en la galaxia. Porque, o sea, la conexión con esta franquicia es muy alta, pero además es cierto. Pasan tantas cosas en la galaxia que Mando es una historia de un rinconcito del borde exterior, por allá, en un pedacito de la galaxia, pero en la galaxia están pasando un montón de cosas y lo que hicieron fue contarnos una historia de ahí, de lo que está pasando ahí, ya, listo, o sea, pero hay que entender eso también, o sea, por eso digo que este mensaje es un poco más para que ampliemos un poco la mente, no veamos simplemente como eso. Entonces, claro, todo el mundo empieza a decir, fueron los 3 mejores capítulos de la temporada. Digamos la película junta. Y uno dice, pues sí, véalo así. Pues no, si lo querés ver así, pues míralo de esa manera. O sea, nos dieron un avance de cierto modo. Porque es que, Carlitos, si de cierto modo lo hablamos, que es que no hubo avance. Yo creo que sí hubo ciertos avances. Chiquitos.
No,
chiquitos,
o sea,
pequeños,
no, eso le iba a decir.
Pero siquiera hablamos de
bueno,
ellos.
No. Perdóneme que lo interrumpí, lo siento. Es que lo que iba a decir es que en la película. Digamos que una película normalmente se juzga también por cómo empiezan los personajes y cómo terminan. Y el desarrollo de los personajes normalmente es un indicador de qué tan buena fue la película. Porque la idea es que los personajes se afecten con los conflictos y las cosas que les pasan durante la película. Y ahí va para allá porque Favreau decide que uno de los temas centrales de la película va a ser la relación padre e hijo. Y esa relación se desarrolla completamente. Cuando vemos, obviamente, en medio del chiste y lo demás, pero vemos a Grogu cuidando a su papá. Y al final cierra de una forma muy bonita cuando Mando le dice, el viejo cuidaba al joven y ahora el joven cuida al viejo. Y lo hablamos hoy durante el evento de Star Wars, el potencial que tiene el personaje de Grogu para que cuenten montones de historias, para que lo veamos un poquito más grande, joven, maestro. O sea, tienen un personajazo porque Grogu ahorita es gracioso, pero Grogu puede evolucionar a hacer un montón de cosas súper interesantes.
Sí, total, Carlitos. Y mire que ahí, pues usted se adelantó un poquito, pero sí vale la pena mencionarlo para no dispersar el tema y después volverlo a fragmentar. Y es como, yo sí creo que Grogu tiene un gran potencial en la franquicia y preparémonos porque seguramente va a ser el sustento narrativo durante muchos años. Seguramente niños que ahora lo están viendo, niños, o sea, niños, que ahora son niños. Oiga, ese niño que vimos hoy disfrazado de Darth Vader, qué putas. Bueno, es que venimos de ese evento, como les dijimos, entonces estamos hypeados. Pero de esos niños, de ese niño que vimos hoy, que ve la película, de esos niños que estaban allá con sus sables de luz aprendiendo acrobacias, esos niños están viendo a Grogu ahora. Cuando esos niños estén grandes, van a seguir viendo a Grogu y van a estar con ese personaje entrañable, porque crecieron con él. Como nosotros crecimos con el Spider-Man de Tobey, y como hemos crecido con varios personajes que hoy en día ya estamos viejos y ellos también están grandes. Y hemos visto esa, y por eso son tan entrañables. Entonces yo sí creo, Carlitos, que ese personaje, es más, mire que usted habló un poco de eso en ese video que usted mencionó, pero sí Darth Vizsla es posible que él sea como ese reemplazo de ese personaje, porque él era mitad Jedi, mitad Mandaloriano, él fue obviamente el que inventó el sable oscuro, entonces ahí puede que hasta en un futuro el sable de Grogu sea el sable oscuro y puede que él sea el que esté unificando Mandalore. Entonces ahí hay una historia interesante y hay unas proyecciones con Rey, que él va a ser un personaje que algún día seguramente va a tener una influencia bien importante en esas películas futuras, que es esa trilogía que se habla que está haciendo Filoni.
Es que las posibilidades son demasiadas. Mire que también esto está ocurriendo después del Retorno del Rey, ¿no? Del Retorno del Rey, del Retorno del Jedi. Tuve un momento...
Yo, uy, tuve mi momento, está hablando de rancheras.
Tolkien. esto ocurre después de el Retorno del Jedi. La galaxia se está tratando de volver otra vez una nueva república, y en ese borde exterior todavía hay demasiado caos, y ahí están esos dos personajes. Luego las secuelas ocurren tiempo después, bastante tiempo después. Tenemos ahí una brecha donde se pueden contar muchas historias, donde podría volverse a dar un reencuentro entre Grogu y Luke Skywalker, o con Ahsoka, no sabemos.
Total.
Ahí hay muchas posibilidades, la verdad, y yo creo que salgo de ver Mandalorian y Grogu y yo no siento que el futuro sea oscuro. Al contrario, yo digo como, vamos bien con Star Wars. O sea, sí ocurrieron cosas desafortunadas como The Acolyte, como Kenobi, pero hay otras muy buenas que han ocurrido, y yo siento que son más las buenas que las malas, de hecho.
Malas buenas. Eso le iba a decir yo. Malas buenas. Malas buenas. O sea, realmente son malas. Creo que son contadas en una mano las malas. Y esta no hace parte de esa, además, ¿no? Dos cositas. Una es que mire que la relación no solamente de padre e hijo fue con Mando, sino que fue una relación con Jabba y su hijo. Entonces, ¿cómo no quieres cargar con el lastre de tu padre habiéndolo hecho bien o mal? Pero no quieres cargar con eso, y mostraron todo lo que le tocó padecer a él también para desprenderse de su padre. Entonces era una relación de distintos ámbitos y distintas formas, porque todos vivimos nuestra relación de padre es distinta, ¿no? Carlitos la vive completamente de la antítesis que yo la vivo. Entonces ves que es chévere porque la película te pone también esas antítesis que también en la misma vida tenemos todos, porque podemos decir, ah, pues muy chimba el que encontró un padre adoptivo y entonces lo ama como lo ama, pues, y pues no todos tienen esa posibilidad. Y entonces, claro, la película te permite dar ese espectro como importante. Y recordemos, Carlitos, aquí como dato interesante, es que con todo esto que estamos hablando, y es que ambas razas, tanto la de Grogu como la de Jabba, ¿sí?, son las más longevas de la franquicia. Por eso...
Muy buen dato.
Porque Jabba murió a manos de Leia con 500 años.
Uf, datazo.
Y recordemos que Yoda, nuestro famoso Yoda, murió con 900 años. Entonces, por eso fue que le hizo el chiste a Mando, aquel de que... él seguirá vivo y tú morirás en algún momento y ta, ta, ta. Sí, pues digamos que como ellos también manejan esa longevidad, pues... Digamos, ahí fue el chiste como doble intención, pero son los personajes más longevos, digamos, de la franquicia de Star Wars. Entonces, digamos que, y con esto le doy paso, y es que recuerdo como dato que vimos al hijo de Jabba en Clone Wars, nada más y nada menos con Anakin y con Ahsoka. Y cuando era pues como... pues un gusano ahí, casi una ameba ahí que se movía, y recordemos que en ese capítulo, pues sus tíos lo maltrataban, estos que estamos viendo en la película de Mando. Todo conectado, ¿no?
Sí, Bobcito, y de hecho, mire que ese personaje que nos queda derrota es un personaje que fácilmente podríamos volver a ver en el futuro. Un gran guerrero con el que quedaron repanas. Lo salvaron a la final. Luego la película, aunque al comienzo es vamos a rescatarlo, luego se vuelve realmente vamos a salvarlo, ¿no? Porque se descubre toda la verdad detrás del plan de los tíos. Entonces me parece que también nos deja, por ejemplo, esta película ese personaje, y es un gran personaje. Hay muchos cameitos, muchos easter eggs. Cuando usted
y Embo, por ejemplo, Embo el caza. Ese también a futuro es un enemigo de Mando. Póngale la firma que ahí los tienen que enfrentar. Mando no se queda con esa. Mando va a decir, este hijo de madre me la hizo. Oiga, y esa escena en la que él va a capturarlo a la casita, que esa casita pues es una casita muy especial, los que hemos visto la saga, la serie. pero de terror, muy bien construida, me gustó mucho. Y sabe que me hizo acordar mucho de los flashbacks de Luke entrenando en la escuela Jedi a Kylo Ren en ese momento que todo se volvió una mierda, como lluvia de noche. Me gustó, me pareció como hasta con esos toques de terror.
No, de muy buenas, que tiene además grandes persecuciones, tiene buenas coreografías de batalla. No, la película arranca además muy arriba con esa escena que les contamos donde aparecen los AT-AT y no baja, la verdad. Ahí tiene además postales que yo creo que Favreau ahí dice como, me doy la licencia de que la película descanse, quizás es el momento donde la película más baja el ritmo, cuando está cuidando a Mando, y ese momento en el que Grogu se pone como a meditar, ¿no? Que lo recuerda a uno mucho el entrenamiento de Luke. Tiene momentos muy bonitos, ese es un wallpaper perfecto para cualquier celular o computador. Y sabe que quería mencionar otra cosa, Bobcito, la música, porque también vi que se generó cierta conversación alrededor de la música, porque no se utiliza la música de John Williams, y como que es una de las pocas producciones en las que 00 John Williams, sino que Ludwig Göransson, que venía haciendo la música de la serie principal y que viene siendo uno de los mejores compositores de estos tiempos, pues hizo su apuesta, agrandó obviamente la orquesta. Esta película es igual a más plata, más presupuesto, y esto se le nota muchísimo. Entonces toda la composición sonora es tremenda. Cuando llegan también a uno de los planetas hay unos sonidos como muy tecnos, y eso me parece que fue arriesgado, decir, vea, el nuevo Star Wars también suena a esto y suena bien.
No, ese man, vamos a tener Göransson para rato, porque él se casó con la franquicia, le cae muy bien al patrón. Y pues, parce, ahí lo tiene, ese man se ganó el Oscar. Entonces, pues, es un man muy que cada vez se cotiza más, entonces... Y pues le cogió.
Es el heredero de esos grandes compositores.
Y le cogió el feeling. Creo que le cogió el feeling a Star Wars, como darle como ese refresh. Es que también lo que dije ahora hace un rato, entendamos que estamos en un nuevo momento de Star Wars y que vendrán cosas así. Ahora, que nos van a complacer, Carlitos, y nos han complacido, y usted mismo lo ha dicho, ha sido más lo bueno que lo malo, pero nos han complacido en todos los sentidos. Sables de luz, parce. Series hay de eso. Clones, parce. Series. Skywalker. Hay mucha producción de Skywalker. Todo. ¿Sí me entiende? O sea, que la Alianza Rebelde. Que cómo arrancó la Alianza Rebelde. Que una serie política seria y con guion y sin un solo sable ni monstruos y criaturas. Rogue One y la que usted se está viendo ahora, que es la de Andor. Entonces ve que
una serie mala, Kenobi.
Kenobi, por ejemplo, que un huesazo, Kenobi. Entonces, yo creo que sí hemos tenido, Carlitos, como una... O sea, hay que entender que no es que Star Wars vaya a ser así y que entonces ya nada se va... No, o sea, creo que estamos viviendo un momento refrescante como con un montón de cosas que está chévere, y esta es una película que quería conectar un montón a los públicos. Creo que puede ser la apertura para que mucha gente empiece a ver las series, para que lleguen nuevos públicos. Y bienvenidos, o sea, pero si ellos van a entrar como nuevos públicos y van a encontrar esa toxicidad en el fandom, pues qué pereza, ¿sí? O sea, no, que cada uno lo disfrute como quiere. Vea, Carlitos, yo estoy en varios grupos de Facebook de Star Wars y por curiosidad entré y de verdad hacían preguntas como, ¿cómo les pareció la película? Me sorprende. O sea, la gente le da 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Y uno dice como... Entonces esa es la sensación y en el aire. Ese tufillo... ese tufillo... a que la gente la pasó bien. Entonces, pues yo creo que es uno... Que a veces es esta ñoñez que a veces también nos pone tóxicos. Y también nos pone el lado oscuro de la fuerza. Porque... nos ponen unas exigencias que también nos enseguecen y hacen que no veamos como estas cosas. Vuelvo y digo, nosotros no somos ley de Dios para decir que esta es la realidad y la verdad absoluta. Es una postura que estamos asumiendo y que obviamente han asumido varias personas que defienden la película. Pero creo que sí es la oportunidad para que la gente en Star Wars como que se pellizque un poquito y reflexione como que esa toxicidad no nos lleva a ningún lado, porque hace que la gente no disfrute las películas. O sea, mucha gente también va predispuesta. Es más, dígalo, si nosotros no fuimos como, no, vamos sin expectativas, no, porque uno a veces también ve que todos esos comentarios y uno se deja a veces afectar por eso, o sea, no, paila.
Ya lo dijo el maestro Yoda, la toxicidad lleva al... A la ira lleva el odio. El odio, el lado oscuro. Oiga, Bobcito, ya que estaba mencionando redes sociales, en arroba banda del cómic, un par de comentarios que nos enviaron que me gustaría leer. El primero es de X Daco, que escribió: me encantó, aunque sentí que fue como ver la serie en cine, pero recontrapro esas naves al final. Coincido completamente, gran escena la del final. Y Niel.pixel nos escribió: muy divertida y emotiva, sobre todo la parte en que Grogu cuida y salva a Mando. Total, gran momento de la película.
Total, Carlitos. Creo que la gente está como contenta con el resultado. Y bien, mire que a veces uno hasta le pregunta a la gente que nos encontramos por ahí, ¿no? Y le gustó la película y... O sea, como que les da miedo decir sí, no, no está bien, pues funciona.
Porque, claro, porque como se crea ese, uy, no, a nadie le está gustando. Es como cuando se volvió moda decir que Spider-Man No Way Home era una mala película. Esas vainas que se empiezan a volver tendencia y es como, no, si a ti te gustó, defiéndela. A todo el mundo le gustó, pero como se volvió moda decir que no era buena, entonces ahí sí ya no.
Sí, sí.
En tu vida vuelves a ver tres Spider-Man juntos.
Sí. O nos costará muchos años para volver a ver ese episodio. Y seguramente no serán los Spider-Man que tenemos entrañables, sino que serán los nuevos que aparecerán más adelante. O sea que ese momento fue único y épico y irrepetible.
Oiga, Bobcito, contemos un par de daticos para ir cerrando el episodio. Por ejemplo, contemos que Anthony Daniels, que es C-3PO, desde el momento uno en el que existió Star Wars, él ha hecho de C-3PO y aquí lo trajeron para que hiciera una de las voces de los droides que estaban por ahí, digamos que controlando el tráfico. Así que bonito homenaje para Anthony Daniels, que lo tuvimos aquí en algún momento en Colombia, en Comic Con. Así que le dejo ese datico
pero
por ahí.
Pero 12 películas, récord. O sea, 12 películas ha participado, porque por ahí hasta en Han Solo hizo un papel... O sea, como de algo, no sé, pero sí, no tengo el nombre del personaje, pero
no, ese man, tremendo,
12
tremendo.
Películas, Carlitos. Y tremendo. Ahora que estamos hablando de C-3PO, un dato también ahí interesante es que no sé si ustedes recuerdan también cuando R2 y C-3PO jugaban en el halcón ese juego con los monstruos. Eso es lo mismo que vimos en la película de Mando. Es lo mismo, es ese mismo escenario, solo que ya ha llevado a la realidad.
Totalmente, es loco. De hecho, no nos gusta mucho hablar en cine, obviamente, porque hay que respetar. Pero fue un comentario cortico que nos hicimos cuando estábamos viendo la película. Y así son los monstruos de Chewie, los famosos monstruos que siempre jugaban ahí dentro del halcón milenario. Oiga, otro datico, este era algo que ya se sabía y que se comentó mucho, pero pues para recordarlo, y es que Martin Scorsese hace parte de la película, le da la voz a Hugo Durant, que es este informante que tiene Mando, que tienen esas como dinámicas todas chistosas, pero que termina dándole siempre la información.
Oiga,
a Mando.
Qué evolución también en las figuras, en los monstruos, en las especies, en las diferentes formas, porque es que recordemos que en la primera trilogía los marranos estos que veíamos precisamente en el Palacio de Jabba, pues como esa especie de cerdos, pues se veían muy, o sea, como si, no sé, como los Muppets, o sea, una cosa ahí como, no. Y ahora uno ve, por ejemplo, este tipo ya pues de criaturas, y pues la evolución también ha sido impresionante. O sea, por más que le hayan metido a esos, digamos, a esas películas, pues como mucho tratamiento, no, de todos modos se nota mucho, digamos, esa evolución ahí en eso, ¿no? Oiga, esa serpiente dragón del putas, ¿no? Del putas, esa serpiente dragón, me encantó. Y pues ese referente, pues obviamente Luke sabemos que también cayó allá y le tocó enfrentarse a esa criatura que también volvimos a ver en Boba Fett. Y pues chévere, porque esa serpiente dragón pues apareció en Clone Wars, nada más y nada menos, Carlitos, que enfrentándose a Obi-Wan.
Gran referencia.
A Obi-Wan. Y cuando Luke, ¿usted recuerda que Luke estaba con Yoda entrenando? Que Citripio lo escupen del pantano.
Sí.
Es la serpiente dragón.
Wow, buen dato, Bobcito.
Che.
Oye, mire que nosotros notamos, obviamente, cuando estaban todos los Rangers, los pilotos de la rebelión, estaban ahí. Obviamente vimos a Dave Filoni, que es básicamente el heredero de George Lucas, pero también aparecen ahí entre todos esos pilotos, directores que han estado en la serie de Mandalorian. Muchos que los hemos mencionado, que los hemos...
Moja Yigua.
Dime, perdón.
Riff Moja Yigua.
Estuvo, exacto, también estuvo Deborah Shaw, estuvo Sash Keter, Jeep Dogger, el que mencionaba Obsito, Riff Famuyiwa, Doc Suri. Genial, bacano que les hubieran rendido ese homenaje, porque pues básicamente ellos han hecho también que el personaje, estos dos personajes, sean tan entrañables ahora para nosotros.
No, y son los mismos que han aparecido en las series, chévere. Mire que de ahí salió una especulación de si es posible que vuelvan a retomar ese proyecto de los Rangers, o si los Rangers van a estar en Ahsoka, o sea, o van a retomar ese proyecto, porque eso era un proyecto que era, sonaba muy bien y no sé, marica, murió, quedó en el escritorio.
No, que le iba a decir que en su momento lo iba a dirigir la directora que hizo Wonder Woman.
Ah, sí.
¿Se acuerda? Ella fue la elegida para esa película, Patty Jenkins, y luego, pues obviamente, había un montón de proyectos anunciados que se cancelaron, ese es uno de ellos, aunque hay que decir, Bobcito, que la película de Starfighter, si no me equivoco que es el nombre, la que va a protagonizar Ryan Gosling, va un poquito mucho también por el tema pilotos.
Sí, pero este proyecto de los Rangers, hablando específicamente de esos cameos, era por ahí. Y no sé, es posible que, puede que no se retome el proyecto, pero es posible que sí haya más protagonismo de los Rangers, que en últimas, mire que ellos son los que terminan la película, o sea, son... realmente los que llegan a apoyar, y pues fue una gran escena, y por eso digamos que me suena, también hay un tufillo a que es posible que los Rangers vuelvan por ahí, pero es chévere, bacano. Oiga, el mando recuperó un montón de cosas, que eso era lo que quería hablar ahora, o sea, mire ese blaster que el man recupera, que es para desintegrar, el desintegrador, que en la primera temporada lo vimos, el man vuelve ahí a recuperarlo, o sea, esos elementos muy bacanos que pues el man no los había vuelto a tener, los había perdido alrededor de las temporadas, y pues el Razor, que me parece que es una de las grandes adquisiciones nuevamente para lo que viene del mando, que chimba volverlo a ver en su casa, que además recordemos que en la serie, pues cuando el Razor fue destruido, pues fue un dolor, pues todos como o sea, ver que el man se quedara sin casa, pues fue... No sé por qué nos dolió que esa nave desapareciera. Las ñoñadas.
Ya le habíamos cogido cariño. Pero mire que también ya le compite mando a Batman con la cantidad de gadgets que tiene, ¿ah?
Sí, ese man. Y ya domina ese jetpack, pero mejor dicho, a la perfección, marica. O sea, y mire que de donde el man recupera muchas de esas de esos elementos de esa nave tortuga, tanque tortuga. Que no sé si usted recuerda que es cuando en la nave en la que ellos van hacia los Hop, ¿sí? Como a pues atacar, digamos, como
Analjuta.
Sí, exacto.
Analjuta.
Esa misma nave, un cameote de Clone Wars, fue, usted habló de hace poco en el video de Maul y de su hermano. Ellos se transportaban en esa nave. En Clone Wars.
Ah, mire, buen dato. Oiga, Bobcito, quería hacer un pequeño comentario saliendo un momentico de los datos, porque se me pasó cuando estaba mencionándolo, y es que aunque las cosas están mejoradas, por ejemplo, aunque hay un montón de efectos especiales, siento que la película hay algo que hace un poco mejor que la serie, y es que nosotros en su momento le criticamos a la serie que estaba utilizando mucha pantalla verde y que había como momentos donde ya faltaba un poco más como de sentir las cosas reales. Y aquí Favreau lo recupera, lo hace bien, lo hace muy bien. O sea, porque obviamente Favreau está involucrado en la serie, pero siento que ahí fueron como muy fieles a Star Wars sin irse como a esos... maniquís que de pronto ya se hubieran visto raros, pero sin abandonar esos efectos prácticos. Y de hecho Grogu es un animatrónico, entonces también por eso es tan chévere ver a Grogu. Eso me gusta y espero que lo conserven, como equilibrar tecnología con el cine ese clásico como se hacía.
Pero antes. A mí sí me impresiona, Carlitos, que sí, ni siquiera es una actuación de un enanito como antes, pues que uno veía que, pues en últimas hasta Arturito era conducido por una persona, o sea, pero no, aquí es un robot.
Robot, como un robotcito.
Es impresionante que genere tantas cosas, ¿no? O sea, es como, pues pucha, no puedo creerlo, o sea, ternura, empatía. Me siento identificado como hijo o como padre, o sea, es una cosa brutal. O sea, el humor, ¿qué tal el humor?
No, yo me divertí, la verdad. No sé si de pronto en algún momento a alguien le pasó como ya basta, pero no, es muy chistoso. Por ejemplo, cuando le golpea el casco, es muy gracioso. Y todas las cosas que hace son chistes fáciles, ¿no? No es pues, los chistes más elaborados. Pero con esa criaturita, uno que más puede esperar si no es ese humor sencillo, ¿no? De chocarlo en la cueva cuando lo está tratando de salvar. Tiene momentos muy divertidos, muy divertidos. Y oiga, y mire que Favreau obviamente...
Con esa especie.
Señor.
Y con esa especie que interactuó muy brutal, los Ancelan. O sea, me encantó porque le dieron ese toque... Le reforzaron ese toque de humor, como de ternura, de aventura, así como los Goonies, o sea, como volver, sí, digamos, a eso. O sea,
para mí eran como los Minions de Star Wars esos, muy chistosos, porque como tampoco es claro lo que dice, pero uno está escuchando y de un momento a otro se escucha alguna palabra y te cagas de la risa.
¡Abandonado!
Y mire que nunca hemos visto una nave de ese prototipo en Star Wars. Diseñada para ellos, o sea, así tan chiquita, pues mire que Mando no pudo irse con ellos. pero esa nave nunca la habíamos visto, de putas. O sea, vimos muchas cosas que yo creo que van a dar evolución. Vimos a un Grogu mucho más maduro y Filoni lo dijo en una entrevista también. Los niños crecen, ¿no? Entonces eso pues es una indicadora que seguramente en algún momento... pues él va a hablar y vamos a interactuar. A mí me gusta mucho eso, ¿sabe? Porque poco conocemos de la raza de Yoda y de Grogu, y creo que es un momento de explorar esa parte. Él va a seguir siendo un Jedi, la fuerza es muy intensa en esa raza, entonces yo creo que pues es imposible que se desprenda. Por eso decía que él puede ser esa combinación nuevamente entre el Mandaloriano y el Jedi, que fue como esos inicios también de esa raza de los Mandalorianos. Entonces, bueno, chévere, yo creo que viene y se augura tal vez un muy buen futuro para Star Wars. Hay que esperar, ojalá no se demoren tanto para sacar una nueva película. Es que fue muchos años, Carlitos, también se dieron garra.
No, ya creo que la otra está anunciada para el próximo año, déjeme que aquí tengo, sí, 2027. La próxima película de Star Wars la veremos en 2027. Yo creo que está bien porque había una gran sequía. Ahora, después de 2027, volver a dejar que la gente también construya ciertas ganas de volver a verla y no entrar como en el error que cayó Marvel de estreno, 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 porque ahí entramos en un desgaste. Entonces yo creo que está bien. Le voy a dejar un datico que este sí... No, y ni siquiera le voy a decir mentiras. Yo no lo cogí, pero en la investigación lo leí. Pero este sí es el que lo haya cogido, pues es la medalla de oro para el geek. Imagínese que le hicieron un homenaje a Carl Weathers, que interpretó un personaje que se llama Greff Karga en la serie. Era un personaje, pues básicamente que los acogió, que les dio sus primeras misiones. Y como homenaje pusieron un cartelito allí cuando están buscando a Rota que decía Weathers Apolo. Pues ya sabemos que Carl Weathers también obviamente interpretó a Apollo Creek. Entonces fue muy bonito. Estaba escrito en Aurebesh, que es el alfabeto de Star Wars. Por eso digo que el que la cogió, pues mejor dicho, es un recontracapo. Pero ahí estaba ese homenaje para Carl Weathers, que sin duda pues es un
actor que
recordamos.
Yo lo extrañé cuando llegó él a la casita, Mando, dije, ah, parce, ese man, que fue el que les dio ese terrenito ahí, pues sí, o sea, fue muy especial, ellos tenían una relación muy entrañable, y pues, quién sabe ahora quién estará a cargo de ese planeta, porque pues estaba a cargo de ese personaje, y pues ya muerto, quién sabe cómo lo irán a solucionar a futuro, pero... Sí lo pensé, en la película lo pensé, créame que sí, porque sí fue un personaje muy, muy, muy cercano a Mando, muy...
En la serie es muy, muy cercano, y de hecho, ahorita IG-11, creo que se llama el droide de ellos, en la última temporada él le da el droide para que Grogu se pueda subir a él, ¿no? Un personaje súper importante en esta historia, fue bonito que le rindieran ese homenaje.
Sí, completamente, completamente. No, esto está lleno de cameos, aquí nos podemos quedar, y de datos, y easter eggs, y referencias, y el no sé qué, el no sé dónde, y pero pues digamos que aquí quisimos como dar, como el de los supersónicos, pues, que todo el mundo habla pues del cameo de los supersónicos, pero no, aquí nos podemos quedar hablando un montón de esta película, que disfrutable, que me parece que vale la pena que la vean en cine y que vayan sin esa expectativa de que va a conectar, aunque sí creo que va a conectar. Creo que Sepp, el hecho de que haya estado en esta película para la serie de Ahsoka, él va a llevar información de lo que está viviendo aquí con Mando y de lo que vivió con Mando. Entonces yo creo que de cierto modo se conecta, pero créanme que se está cocinando en Ahsoka un mega evento impresionante en la saga. Entonces, si no se ha visto Mando, mientras llega Ahsoka, vaya a ver a Mando, y cuando llegue Ahsoka, pues usted ya ha visto Mando, y le recomiendo que vea Ahsoka 1 para que cuando llegue ese mega evento, pues usted esté reconectado. Y como a usted le gustó tanto, pues, esta película, y le gustó tanto la franquicia, pues quedó seducido para seguir viendo cositas. Siga viendo Mando y siga viendo lo que les dije que por ahí puede ser.
Sobre todo ahí agregarle, Bobcito, que es una serie muy, muy ligera, muy agradable de ver. Sí, no, no va a ser una tarea pesada, no crean que porque son 3 temporadas va a ser complejo, no. Los capítulos al comienzo eran súper corticos, aventuras, muy chévere. Así que sí, se la recomendamos mucho. Contentos, la verdad, muy feliz de que exista un personaje como Grogu, porque tiene unas posibilidades tremendas y porque... En la serie, él estaba aprendiendo a usar la fuerza, pero aquí en la película ya es capo de capos usando la fuerza. O sea, hace muchas cosas, cura, le cierra la herida a Mando. Entonces, hay mucho, mucho ahí por ver de Grogu. Bobcito, yo creo que contento, yo me voy contento, la verdad, y contento de haber grabado el podcast, contento de haber ido al Star Wars Fest. Y bueno,
chévere. Sí, hay Star Wars para rato, desde la película, desde los productos, desde ese hype que vivimos cada uno en nuestros países, desde los festivales, desde cómo uno ve cosplay, cómo uno ve gente que... Hoy vimos una réplica de Arturito que hicieron acá en Bogotá, la hacen y es impresionante, o sea, unos trabajos de una dedicación, de unos niveles de detalle que uno dice impresionante, y ese niño que vimos hoy con sus dos papás poniéndole el cosplay de Darth Vader, un niño tal vez de 8 años, nos quedamos con esa escena y esa imagen que les transmitimos, y quédense con esa imagen porque ese es el futuro de la franquicia. Nosotros mañana vamos a estar cuchitos, pero ellos son los que van a sostener esa franquicia, los niños.
Sí, y para ir a tono con esa despedida, Bobcito, ya cuando nos estábamos yendo, después de que Bobcito se inaugurara como portador de un sable láser, una niña que estaba vestida como Leia se volteó a mirar a los que estaban portando el sable y les dijo: gracias, que la fuerza los acompañe. Una niña super chiquita, ya la tiene clara, así que la fuerza los acompañe. Nosotros nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Chao.
Protege al joven.